Faltan 7 minutos para las 7 de la tarde y aquí el Chacal, Matías Lertora con nosotros.
Qué himno hermoso para hablar.
¿De qué es?
Esto, Superman, The Movie, la marcha, realmente. Vamos a hablar de juguetes.
Sí.
Un rincón del nada hablamos de merchandising, pero hoy no, hoy vamos a hablar más de juguetes específicamente y la transformación de los mismos, que en un momento justamente eran eso, eran juguetes para jugar, que obviamente siguen existiendo, pero hoy hay líneas de adultos que no son para chicos, que tienen precios bastante elevados y que nunca son utilizados para jugar. ¿Y de dónde salió todo esto y por qué? Nos tenemos que remontar, hay experiencias previas que ya las hemos tocado acá en algún momento, década del 60 en Estados Unidos, Star Trek, Batman, la primera Batmanía con Adam West.
La primera.
Montón.
¿Cómo?
La primera Batmanía.
Sí, la primera. Dije primero, ¿no?
Perdón. Sí. Primera. No, igual no te das drama, estoy súper relajado con el tema.
Sí, no, sí, no importa, no. Si no sos famoso, te corrige.
Ok.
Lo corregí a Ricardo Darín.
Y también a Lito Vital.
Lo corregí a Ricardo Darín.
Disculpas, perdóname.
Lo corregí a Ricardo Darín.
Si querés, hacemos
lo corregí a Ricardo Darín.
Y a Lito Vital.
Pasalo tuyo y te measte encima.
Pero por eso pues tengo un quilombito.
Bueno.
No te rías, Melina. Tengo un problema, mi amigo.
Me hace pensar en lo de Sadita de Cuatro.
¿Puedo seguir?
Dale.
Perfecto. Todo cambió cuando se estrena Star Wars en el 77. Tardaron mucho tiempo.
En la época de los milicos. Qué bravo.
¿A dónde estaba Star Wars en la dictadura?
Esperaron la dictadura argentina para estrenar.
Qué analogía. Sí.
Esa película te gusta a vos.
Ahí
muy
va.
Bien.
Bueno,
dale.
Listo.
Ahí está. Qué basura, ¿eh?
Y aparte es rebelde contra Imperio.
Sí. Vale. Bueno, hay un mensaje.
Hay un mensaje.
Totalmente, hay un mensaje.
Dale, bien, entonces bien esa película, pro dictadura, dale.
No, nada.
Y sí.
No digas eso.
Y sí, estrenó en el 77.
Pro milico.
Sí.
No.
Esa película pro Videla.
Sí.
No. La cosa que George Lucas, el creador de Star Wars, el director, sabía que tenía un gran negocio ahí ante manos. Él renuncia a gran parte de sus honorarios y se queda con las licencias.
Ningún boludo, Jorge.
Ningún boludo. No. Pero en ese momento lo trataron de boludo. Como, ¿qué es esto? Sí, obvio.
Pero él la vio.
Él la vio. Claro. Él la vio muy grosa. Pero no tardaron, o mejor dicho, tardaron mucho tiempo en poder realizar estos juguetes, porque había que poner guita muy importante para hacerlo. Hicieron algo muy loco en ese momento. Star Wars estrena en mayo del 77. Entonces querían salir con todo, con los juguetes, para Navidad, para diciembre. Y no llegaron. Entonces lo que hicieron, vendieron literalmente esto, un cartón con las fotos de los muñecos
tipo
que iban
un álbum
a sacar
de figuritas.
Claro, poner así, que era como un vale para después, cuando estén los juguetes, retirarlos.
¿Y anduvo bien?
O que te los mandaban por correo. Les fue muy, muy bien y los juguetes salieron en el 78. Desde ahí hasta 1985 se vendieron más de $1,000 millones, plata de esa época, en juguetes. Se
vendió... No, y de esta también sería.
Sí.
No.
Actualizada sería más.
Sería más.
Indexada.
Exacto.
¿Qué sé yo?
Sí, sí.
Y 6% anual, te hago el cálculo, ya está 1.100, y este 1.100.
No entendés nada de economía, Pablo.
Bueno, entonces se empezó ahí a armar algo que sucedía, pero muy poquito, pero acá se magnificó, que era el coleccionismo. Los nichos se hicieron más fuertes y empezaron a sacar ediciones especiales de juguetes. Y acá entra en juego un personaje que ustedes tal vez no conocen, pero que se llama Boba Fett.
¿Cómo lo subestima?
Mi favorito.
¿Cómo lo subestima?
No subestima.
¿Tu favorito
es
Boba Fett?
Boba Fett.
¿Quién animó
mi personaje favorito?
Tu bar mitzvah.
Boba Fett.
Sí. Era Goy.
Sí. Pero hizo el esfuerzo.
Sí, hizo el esfuerzo.
Es tan copado Boba Fett que dijo, va, dale, lo hago, dale. Sí. Dale.
Estás faltando. Boba Fett.
Me agarraste bueno hoy, Boba Fett. Dale.
Que el muñequito afuera disparaba el de la espalda y el de acá no.
Exactamente.
Pero tenía el lápiz labial fijo ahí.
Bueno, el tema es que Boba Fett nace como un muñeco.
No como un personaje.
Exactamente.
Después, primero fue muñeco.
Primero fue muñeco. Ahí la vieron de vuelta. ¿No? Primero fue muñeco.
¿No había otro nombre para ponerle?
Como Carlos en Arizota.
Es muy bueno el nombre.
Primero fue muñeco, después lo pusieron en la tele. Primero hicieron el muñeco.
Hay que chequearlo, ¿eh?
Hay que chequearlo.
Pero ya pensaron cuál era la idea.
No, pero ya sabía.
Vos haces primero muñeco, después lo pones en la tele.
En realidad, así es todo. Pero que primero fue muñeco, ¿sabes lo que te quiero decir? No lo interrumpamos, claro.
Fue hecho exprofeso para eso.
Primero, bueno, claro.
La empresa.
Acá Boba Fett dijo, vamos a vender uno que se llame Boba Fett.
Primero fue muñeco.
Si funciona, lo llevamos a la película.
Exactamente, fue algo
perfecto.
Así. Y se introdujo a la película en una participación muy chiquita, que después en el otro episodio tuvo una más grande y las precuelas después.
¿Lo querés a Boba Fett?
Sí, lo quiero, pero está muy inflado para mí.
Es uno de los pocos... Perdóname que te lo diga.
Está muy inflado.
Perdóname que te lo diga, te lo voy a remarcar, porque con esto no se jode.
No, dale.
Es uno de los pocos cascos que se venden. sí. Darth Vader, algunos troopers y Boba Fett. Sí, sí. Y te haces el boludo y no lo decís no, eso, ¿eh?
Lo digo, es un personaje que tiene mucha iconografía a su alrededor. ¿De qué color es muy importante, Boba Fett? Es verde y gris.
Verde
y gris,
cuál es.
Más o menos, sí.
Camuflado.
Camuflado. Bueno, entonces
totalmente. Es su cumpleaños.
Bueno,
sí. Camuflaje.
Y Star Wars empezó a exponenciarse, obviamente, muchísimo más cuando llegaron los 90, fines de los 90, los nuevos episodios, los 2000, etcétera. Se convirtió en un fenómeno muy importante, que esto fue replicado en todo Hollywood y en la televisión también. En 1982 salen a la venta los juguetes de Masters of the Universe.
Así yo.
He-Man. Uh-huh. Los juguetes de He-Man, y después eso se trasladó a un cómic y luego a la serie animada, no al revés.
Pero como... no llegaban acá esos juguetes.
Sí,
¿no?
Llegaban.
Sí,
acá.
Llegaban.
Sí, sí, sí. Los 80s, sí, acá a fines de los 80 sobre todo, fueron furor, y hoy en día es lo máximo del coleccionismo de juguetes. Pasa tanto por Star Wars como por acá, los Motu se llaman. Uh-huh. Muy bien, Nacho, genio.
Mejor operador, 2012.
Totalmente.
He-Man. Me encantaba.
Totalmente.
Yo creo que inclusive gracias a He-Man y a los juguetes uh-huh. de G.I. Joe ampliaron nuestra mente con respecto a la libertad sexual.
Pues
que
sí.
Re gay.
Es verdad.
Sí. En un momento ya me gusta este chabón. Sí, sí, y está sí. todo bien. Está todo
es el
bien.
Corte carrera.
El
envidiable.
Príncipe Adam.
El príncipe Adam que se vestía de rosa.
Con su risa hacia atrás.
Y que se vestía rosa. Muy exactamente. Bien. Bueno, entonces empezó este fenómeno muy muy grande que se empezaron a vender de a millones, que hizo que la compañía colapsara en un momento. Todo esto que estoy diciendo, muchas cosas las pueden encontrar en un documental muy bueno que está en Netflix, que se llama The Toys That Made Us. Es
lo vi.
Muy bueno.
¿Qué te parece?
Bueno, que tiene un capítulo de He-Man, uno de Star Wars, uno de Barbie.
Ah, no lo vi.
Es bueno. Tiene, cada capítulo está.
Para, ¿es uno que va a Seinfeld en un auto tomando café?
No.
Ah, entonces no lo
vi. Ese es otro.
¿Es uno de Ayrton Senna?
No, ese es un documental que se llama Senna.
No, te digo los documentales que sí vi.
Claro. Por eso, pero no es ese.
Amy Winehouse, y el padre es un desastre.
Todo esto medio que colapsó en la década del 90, que para muchos productores de Hollywood te dicen como la década infame de los.
¿Por qué?
Por esto que sucedía, que dicen que la mesa directiva cada vez tenía más sillas. Ya no estaba más el guionista, el director, el productor, sino que estaban los de marketing,
el merchandising.
El merchandising, sí. El presidente, el que diseña los juguetes.
Y los que se quedaban parados, porque algunos estaban ahí.
Pero
ni
por
se sentaban.
Tal vez tienen mesas muy grandes porque estamos hablando de gente.
A los que nos van a llevar a Disney.
Y ahí estás ensuciando el guión. Sí. Empezás a ensuciar la historia.
Exactamente. Ahí hay anécdotas muy buenas de directores muy grosos. Spielberg siempre cuenta cosas al respecto.
Por ejemplo, ¿te acordás de alguna?
Me acuerdo mucho de una que la cuenta, mira, justo la semana pasada hablamos de él, de Kevin Smith, de que el productor, él estaba haciendo el guión de una película de Superman que nunca se hizo y que decían, bueno, estos son los juguetes. Y en el tercer acto tiene que aparecer una araña gigante porque tenemos que vender esto y tiene que haber una nave y tiene que y así para hacer
cada estaba
vez,
todo forzado en función de
y
vender.
En los 90 colapsaron eso, casi todas las películas que se estrenaron en los 90 acá, muchos de esos juguetes no llegaban, pero tenían su línea de juguetes, películas inverosímiles que no tenían que tener jamás, o sea, por ejemplo El Demoledor, una película de Stallone, tuvo su línea de juguetes, o sea, desastre, no tendría que haber pasado. Después entramos en los 2000 y muchos directores empezaron a rebelar en contra de esto. Por ejemplo, un Christopher Nolan, que dirigió la última trilogía de Batman, director muy grosso, estuvo totalmente desacuerdo de esto, y alguien muy iluminado dijo, está bien, no interfiramos en el proceso creativo. ¿Y qué hicieron? Empezaron a sacar juguetes con el logo de la película, pero no necesariamente con que sea un personaje, o sea, Batman con diferentes trajes, etcétera, para venderlo, pero no necesariamente eso después.
¿Y las ventas cayeron o no?
No. Exactamente, las ventas no cayeron. Entonces, ahí como que le encontraron un poco la solución al problema, pero también empezaron a suceder otras cosas, porque sí se hacen juguetes de cosas que suceden en las películas, y muchas veces por revistas o por ferias que ocurren antes, se spoilean diferentes situaciones o diferentes personajes. Eso pasa mucho con Star Wars. Y algo muy importante.
5. Trumpen al chacal.
Muy bien.
Fines de los 90, uh-huh. surge una compañía que se llama McFarlane Toys, que es.
Sí.
Una de las primeras, muy grosa, en sacar líneas de juguete para adultos.
Muy grosa.
¿En qué sentido?
Porque tiene una licencia, no en el sentido porno. Tiene una licencia que se llama Movie Masters, donde hacía réplicas de personajes icónicos, onda Freddy Krueger, Jason, Edward Scissorhands.
En realidad no son juguetes, son muñecos.
Uh-huh. Son muñecos que, exactamente, sí, coincido 100%.
Fetichismo puro, no es para jugar, es para tener.
Exactamente.
Es de coleccionismo.
¿Viste alguno de E.T.?
Sí, hay un montón. De TT tenés para
todos los gustos. Yo conozco una persona que tenía, ya lo conté.
Ya lo contaste, sí.
Te tiré el pie.
Los juguetes de TT son más reales que el ET original.
Sí, sí, bueno. Conozco una persona, Melina no lo sabe.
A ver, contale, contale.
Tiene un ET de más alto que yo.
Que le pagó un pasaje.
Le pagó un pasaje de los Estados Unidos.
Me estás jodiendo.
Y viajó parado, porque no se sienta el muñeco. Viajó parado en el asiento.
Viajó parado en el asiento.
Lo bueno es que le dejaban vianditas. Le decían carne o pollo cuando estaba por
eso está bueno, porque siempre te quedas manita en el avión.
Y el dueño decía pollo, pollo.
Claro.
Casa, pollo. Bueno. La cosa.
Malísima.
Que surgió.
No la viste. No la viste. Es mejor que El Padrino 1.
No son comparables.
Vamos a la encuesta. ET o El Padrino 1, encuesta en Twitter, en arroba Metro Medio. ET o El Padrino 1, 10 minutos de encuesta.
En ET pasa de todo. Sí. Primero, está Drew Barrymore.
Sí.
Segundo.
Ah, el pibe en bicicleta, no me jodas.
No, divina, sí, el muñeco te parte. Lo ves hoy, te parte de el muñeco.
Tres hijos de edad ideal para ver ET.
Tienen que verla.
Yo sé cómo educar a mis hijos. No te metas en la educación.
No se estaría notando.
Mary Poppins, ¿no les pusiste a ver? ¿A los chicos?
Yo sé cómo educar a mis hijos.
Sí. Pero yo te lo sugiero.
Sí, Mary Poppins es...
La primera película que vio mi hija a los 4 años fue La Lista de Schindler.
Bien.
Muy bueno.
¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció?
Y encima se la comentaste para explicarle lo que no entendía.
Perfecto.
Excelente.
Y lo vemos todos los años. 21 de septiembre, La Lista de Schindler.
Hermoso.
Excelente.
Bueno, hablando de empresas de juguetes para adultos o de muñecos, hay dos que son muy grosas, que yo consumo de acá, que se llaman SciShow.
Perdón,
y Hot Toys.
La banda de sonido de T también compite con la del Padrino. ¿Escuchaste esa canción?
Otro día hacemos eso.
Bueno. Y
qué
enojada estas empresas producen piezas de coleccionismo con un detalle máximo muy muy bueno, que generaron esto, que las personas que crecieron en los 80s, que eran chicas y que consumían o sus padres le compraron estos juguetes, después siguieron con la costumbre y empezaron a trabajar, empezaron a ganar dinero y empezaron a armar sus colecciones y empezaron a salir también las mismas líneas de juguete cuando ellos eran chicos, pero con las tecnologías de hoy y haciéndolos en otro, con otro acabado y otra presentación.
Tengo un
¿Se hacen a pedido esos muñecos? Por ejemplo, si va un coleccionista.
Es una buena pregunta. Están las personas que se llaman customizadoras, que algunos son unos profesionales del carajo. Un amigo mío en Sotedesco, le mando un abrazo, es customizador muy groso. Lo que hace él, hace muñecos a pedido de determinadas líneas, de determinadas marcas, puede ser de la línea Super Amigos, Star Wars, etcétera, y con un nivel de detalle, la verdad que impresionante. Uh-huh. Y sí, es
dos hijos tiene.
Como el señor que repara a Woody en Toy Story 2.
Exacto. Muy bien.
Que le pinta a Landy, lo deja perfecto.
Exactamente.
¿Cómo está Nacho?
Se las voy a bajar con esto, pero ¿saben que salió la muñeca de Nair Galarza?
No,
es real. Se la pidieron a un customizador, ¿viste acordar?
Sí.
Me tiraron.
Nacho, sos un genio.
Le encargaron por 900 pesos, la encargó un coleccionista.
Barata.
Es la googleenla porque es tremendo, ¿no? Es escalofriante que alguien pueda pedir una muñeca de una chica condenada por asesinato, el asesinato del novio, tremendo. Mira.
Bueno, hay un mercado muy grande de figuras controversiales que tienen su propio muñeco y demás. Y bueno, hay gente muy
¿De quién tendrías un muñeco?
Muy gente muy talentosa.
La podemos decir en la tanda.
Bueno, lo iba a contestar ahora en la tanda, lo vamos a decir.
Bueno.
153-772-9510 es nuestro WhatsApp. 153-772-9510. Ahí quiero que nos hablen de sus juguetes. De los juguetes de la infancia y juguetes de hoy. No solo sexuales.
Sí.
Porque recién Julieta me decía, hablemos de juguetes sexuales.
Sí.
Tiene como la idea fija. Digo, pará. Sí. Cada uno habla de lo que quiera.
Tipo Bamba de Alessandra.
Por ejemplo.
La vaginita.
Ajá.
Mirá, no sabía que se llamaba Bamba.
Decirlo en diminutivo es rarísimo.
Sí.
Y aparte porque es 7 veces una normal.
Claro.
Gigante.
Es una comprolapso.
Para terminar la columna, no puedo no mencionar, porque seguramente muchos oyentes del otro lado están pensando en los Funko Pop. Son estos cabezones que he traído acá que hemos regalado. Estos muñecos que tienen licencia. Esta empresa tiene licencia de casi todas las películas, series, dibujos, cómics, etcétera. Hay un documental muy bueno que se llama Make It Fun, que está en Netflix.
Es el de...
Es de los Funko Pops.
¿De la guerra de Vietnam?
No.
No lo vi.
De la historia de esta empresa que cumple 20 años.
Fui a comprar Funko Pops el otro día yo.
¿Ves? Mira, Meli fue a comprar
Funko Pops. ¿Vos nos regalaste el de IT?
Yo regalé el de IT.
Ya sé lo que es. Perfecto.
Exacto.
En este momento la encuesta entre ET y El Padrino 1 está 50 a 50.
Mirá, vamos.
Pueden votar en arroba Metro Medio, 7 de la tarde, 7 minutos en la República Argentina.